hay algo fundamental, y esto lo empecé a ver con el video de la Biblia de las curvas, y son todas estas cosas que cuando tenemos muchísimo miedo nos hace accidentar.
Esto es Motoquera, el podcast. Historias de motos que salvan vidas. Motoqueras que encontraron en la carretera una nueva libertad.
Según la Biblia de las curvas, cuando nosotros tenemos miedo, tenemos aproximadamente 7 reacciones. No aproximadamente, sino exactamente 7 reacciones, que son cortar el gas, o sea, desacelerar, tensar los mandos, o sea, como agarrar el manillar muy, muy, muy fuerte y tensar muchísimo los brazos, el estrechamiento de campo de visión, que eso pasa, es una reacción normal del cuerpo cuando tenemos miedo, que se nos forma como una visión túnel y nos enfocamos en una cosa, y que está muy relacionado con el siguiente, que es la atención fija en algo muy concreto, y ya les voy a explicar esta más adelante. Luego, otra reacción que nos pone en peligro cuando tenemos mucho miedo y estamos enfrentando un accidente o algo, o pues un imprevisto en la moto, es el giro en la dirección del foco de atención, que esto está muy relacionado. Estas como 3, 4 y 5 para mí son como casi lo mismo, y la verdad, pues no sé, de pronto cuando me termine todo el libro de la Biblia de las curvas les explico más, pero para mí, y según lo que he estado investigando de la neuroplasticidad y del sistema nervioso, se me hace que son 3 cosas que son muy similares. Pero esto es algo, de hecho, que me parece muy curioso porque Yoda lo dice en Star Wars, y pues los que me conocen saben que yo amo Star Wars, y es: tu atención determina tu realidad, y ya les voy a explicar esta más adelante. Ahora, la falta de giro, y es que nos da miedo hacer la curva, como cuando a mí me entregaron la moto y yo hacía curvas como si fuera un camión, y errores en frenada. Entonces, estas son las 7 reacciones que el miedo nos hace hacer, valga la redundancia, en la moto, y estas cosas pueden poner en riesgo nuestra vida. Entonces, en este capítulo, me van a perdonar, pero les voy a leer un poquito porque pues yo no soy ni neuróloga ni experta, pero sí investigué y me parece muy interesante, y les quiero como explicar todo desde el principio para que entendamos bien por qué proteger nuestra mente es fundamental para estar seguros en la moto y para manejar muy, muy, muy seguros en la moto. Y para no dejar que el miedo se apodere de nosotros y nos haga cometer errores que tal vez podríamos evitar si, pues, lo lográramos. No se preocupen, que al final de este capítulo ya les voy a decir y les voy a dar las técnicas exactas que ustedes y que yo he hecho y que las he comprobado conmigo misma que funcionan para poder dominar nuestra mente y decir como, ok, tengo dominado este tema y lo puedo cambiar en mi cerebro. Entonces, empecemos por entender qué es el sistema nervioso. El sistema nervioso percibe el mundo y nos dice cómo reaccionar ante él. Toma decisiones rápidamente y crea emociones, ideas y memorias. ¿Esto qué significa? El sistema nervioso es el que me hace reaccionar. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en una fracción de segundo en una curva y vemos un perro que se nos atraviesa. Esta información llega por los ojos a nuestro cerebro y nuestro cerebro inmediatamente manda una reacción hacia ese perro, y según cómo nosotros hayamos entrenado nuestro cerebro o no, nuestro cuerpo reacciona, de buena o de mala manera, pero reacciona, ya sea frenando en seco, ya sea atropellando al pobre perro o yéndonos a un abismo o contra una montaña, pero reacciona. Entonces, ¿cuál es la idea? Entrenar nuestro cerebro para que cuando ocurran estas cosas tengamos la mejor reacción posible. Obviamente, pues si se nos atraviesa un perro es una cosa terrible y pues no sé si a alguno les ha pasado, pero es bastante desagradable. A mí nunca me ha pasado, gracias a Dios, pero hay maneras de solucionarlo. ¿Esto qué significa? Nosotros, los que montamos en moto, desafiamos nuestro propio sistema nervioso, porque en fracciones de segundo debemos reaccionar, pero antes tenemos que analizar todo lo que está pasando con lo que vemos y luego reaccionar a este evento. Afortunadamente, lo que nosotros hacemos, y sobre todo los que estamos yendo a entrenamiento todo el tiempo, podemos entrenar nuestras neuronas. ¿Esto cómo se llama? Neuroplasticidad. Esta palabra la vamos a estar diciendo muchísimo en este podcast, pero ya les voy a explicar qué es. Cada neurona puede formar aproximadamente 10.000 conexiones con otras neuronas, y esos vínculos cambian según las cosas que más hagamos. Pues algo que me ha parecido muy lindo investigando acerca de la neuroplasticidad de los bebés es que los bebés nacen, o pues nosotros nacemos, con cierta, o pues con las neuronas, ¿sí? Pero las neuronas todavía no están conectadas. Algunas, o pues casi la mayoría. Entonces es como si hubiera un campo vacío entre neurona y neurona. Y a medida que el bebé va experimentando cosas, va llenando ese espacio. Y ese espacio se termina de llenar más o menos aproximadamente hasta los 25 años. Entonces por eso las personas aprenden y pues la idea es que uno termine la universidad o ya su formación académica más o menos a los 25, porque después de los 25 años la neuroplasticidad se vuelve un poquito más dura, por llamarlo de alguna manera. Pero no es imposible de modificar. Hay claves para poderla modificar, que esas se las voy a decir más adelante. Pero es importante entender qué es la neuroplasticidad. Entonces, ya sabemos que hasta los 25 años el cerebro se ha estado formando y pues aprendiendo absolutamente todo del entorno y pues a lo que nosotros nos expongamos. A partir de ahí la podemos transformar, pero con metodología. Entonces, para que las memorias permanezcan, deben estar ligadas a la emoción, porque es el sistema nervioso también el que se encarga de procesar nuestras emociones y saber cómo reaccionamos ante ellas. ¿Y cuál es la reacción al miedo? Ahí es donde venimos a relacionar todo este tema, que parece tan científico, o pues que es tan científico, con la moto. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder andar en moto, tenemos que controlar una de las emociones más importantes del cerebro humano y de la humanidad, que es el miedo. Entonces, mucha gente yo he visto que maneja la moto con mucho miedo y yo digo, Dios mío, este hombre, ¿en qué momento se va a caer? Porque es que coge las curvas, mejor dicho, que se va para los lados o pues para el lado que no es. Y es porque tiene miedo y es porque está haciendo esa reacción que dice en el papelito de la Biblia de las curvas y es esa falta de giro, porque le da miedo hacer el giro, pero es por el miedo. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es un mecanismo protector de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Está la amígdala, que es como una especie de almendra que está como en toda la mitad de nuestra cabeza. Y esta controla el miedo y a veces hay algo que se llama el secuestro de la amígdala, que es cuando nosotros tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo, no lo sabemos controlar y puede que ocurran dos cosas. Una es que pueda que salgamos corriendo y la otra es que nos congelamos totalmente, porque en ese momento básicamente es como si reaccionara el cerebro reptiliano y pues hacemos lo que hace un animal normal, o te haces el muerto o sales corriendo por tu vida. Pero la idea es que no haya un secuestro de la amígdala, que si quieren pueden investigar bien exactamente cómo pasa el secuestro de la amígdala o cómo, qué es lo que pasa cuando el miedo se apodera de nosotros, pero básicamente es eso. Pero no es la idea, porque es que nosotros cuando estamos montados encima de la moto ni podemos salir corriendo, porque pues tenemos que reaccionar de buena manera, o ni tampoco nos podemos paralizar, porque precisamente tenemos que reaccionar, ¿no? Entonces, pues como que tenemos que saber controlar ese miedo. Entonces, cuando nosotros interiorizamos una amenaza, adquirimos algo que se llama una adaptación a esa amenaza. Esta adaptación es muy poderosa porque logramos responder a las amenazas sin que el miedo tome control del cuerpo. No se genere un secuestro de la amígdala, como les venía diciendo ahorita. ¿Cuáles son los síntomas de los secuestros de la amígdala? Ya les voy a profundizar en esto. Se liberan un montón de hormonas en todo el cuerpo, las pupilas se dilatan, el corazón manda más sangre a las extremidades, pues para poder empezar a correr, o sea, nos paralizamos o corremos, y pues ahí ya no podemos hacer nada. Entonces, ahora viene la solución. ¿Cómo evitamos nosotros el secuestro de la amígdala o que el miedo nos domine? Tomen nota, por favor, vayan, busquen lápiz y papel y apunten esto. Primero, el cerebro es más o menos como un computador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué es lo que tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que queremos cambiar? Como por ejemplo, a mí me daba mucho miedo el off. Entonces, pues, yo hice varios cursos de off. Los hice con la Academia Internacional y los hice con Capital Riders, en terrenos supremamente controlados en pista. Me acuerdo que la primera vez que estuve en una pista de off, una por la autopista norte, el caso es que era una cosa chiquita y de hecho había un bebé al lado mío, que el papá le estaba empujando la motico y el bebé le iba mejor que a mí, yo literal me puse a llorar. Y yo dije, no puedo. Y no sé cuántas veces Pablo y Sensei de la Academia Internacional me dijeron mil veces como, Aleja, dale que tú puedes, dale que tú puedes, dale que tú puedes. Y me lo dijeron 800 mil veces. Lloré, me abrazaron, me dijeron, tranquila, no te preocupes, sabemos que esto para ti es fuerte, pero dale que tú puedes, nosotros sabemos que tú puedes. Y era una simple curva en tierra. Pero yo estaba totalmente paralizada en ese momento. Pero estos dos hombres espectaculares me dieron la confianza y me dijeron tantas veces, dale que tú puedes, que yo digo, ¿será que a todos los estudiantes les pasa lo mismo? ¡Qué vergüenza! Pero pues nada, ellos me tuvieron toda la paciencia del mundo y súper queridos, súper amables, súper lindos, me dijeron mil veces, dale que tú puedes, hasta que lo logré. Pero entonces, lo primero que hay que hacer, y ahora sí tomen nota, es que tenemos que reconocer lo que queremos cambiar. Entonces, volviendo al ejemplo de cuando yo estaba en pista llorando al frente de una curva en tierra, es importante identificar que me da miedo hacer curvas en tierra, ¿sí o no? Eso es lo primero. Pero entonces, ¿qué es lo que queremos cambiar? La conducta que queremos cambiar, o pues el movimiento que queremos cambiar es, tenemos que hacer todo lo necesario, todos los movimientos necesarios técnicamente hablando, que ya cada uno de sus profesores les dirá cómo es, pero hacer esto varias veces y si es posible equivocarse y disfrutar de la equivocación. Y si se pueden caer, mejor. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando tú ya le dices al cerebro qué es lo que quieres cambiar, entonces él va a entender por qué lo tiene que cambiar. ¿Por qué? Pues porque se cae. Entonces, primero, ¿qué quiero lograr? Segundo, ¿por qué lo quiero lograr? Y tercero, estar alerta y concentrado. Y disfrutar, sobre todo disfrutar de la frustración que nos genera ese aprendizaje. Este proceso que se da al tiempo y que yo hice en ese momento cuando estaba dando una simple curva súper fácil en off, pero aplicando la técnica supremamente enfocada y sabiendo qué era lo que quería cambiar, esto libera unos químicos en el cerebro que se llaman norepinefrina, epinefrina, y acidocolin. Si quieren, vayan, busquen y miren bien exactamente cuáles son. El caso es que el cerebro libera unos químicos que hacen que se abra la puerta a cambiar esas estructuras que ya estaban hechas y que son las estructuras que te estaban diciendo que tú no podías. Pero tú, al hacer estos tres pasos, ¿qué quiero lograr? ¿Por qué lo quiero lograr? Y estar alerta y concentrado, vas a lograr cambiar el orden de tus neuronas, y esto significa ejercitar neuroplasticidad en tu cerebro. Digamos que esto no pasa inmediatamente. Obviamente, pues toca hacerlo una o dos veces, pero es importante que justo después de esa práctica se descanse o se duerma, o por ejemplo, divaguemos, nuestro cerebro divague, y sobre todo dormir es súper importante, pero no necesariamente después. Dicen que si uno, por ejemplo, se va a estudiar algo que le da muy duro después de hacer estos entrenamientos, lo va a poder aprender muchísimo más fácil porque es como si el cerebro en ese momento activó todos sus químicos para poder aprender algo nuevo. Entonces, eso es fundamental. Luego, disponerme a cometer errores, sobre todo caerse para que las neuronas se den cuenta qué es lo que hay que cambiar. Eso es fundamental. Darle la bienvenida a la frustración. Decirse a sí mismo que la frustración es buena. Encontrar el placer en la frustración sobre todo, pero estar calmado. Encontrar el placer en la frustración. Yo sé que es como raro encontrar el placer en la frustración. O sea, de verdad, que como que no tiene sentido. Pero lo pueden hacer más divertido. Pueden reírse. Bueno, yo me puse a llorar, pero pues después del rato fue como, ah, ok, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y después de varias veces, más o menos entre 7 y media hora, ya lo empiezas a dominar y pues, o sea, te puedes equivocar entre ese lapso de tiempo y después eventualmente lo vas a dominar. Yo, ¿cuántos años tenía más o menos en esa época? Pónganle aproximadamente 38 años, 38, 39 años, cuando empecé a estudiar o a ir a cursos de off. Entonces, digamos que ya había pasado mi neuroplasticidad estrella, o pues ya había terminado mi cerebro de armar todo su cerebro, o pues todas sus autopistas neuronales, que les llamo yo. Y pues para eso necesitaba cambiar las autopistas neuronales y así es la manera como se hace. Ahora, ¿cómo hacemos para estar calmados? Todo este contenido que lo saqué de un podcast buenísimo en inglés, que si lo pueden escuchar, los invito a que lo escuchen. Se llama de Huberman Podcast, es de un neurólogo de la Universidad de Stanford. Lo único es que el podcast es completamente en inglés, pero el señor explica absolutamente todo de una manera súper sencilla y tú le entiendes absolutamente todo. Entonces, él da una clave para disminuir el estrés y es inspirar dos veces, o sea, por la nariz, y exhalar por la boca una vez. Lo repito, inhalar dos veces por la nariz y exhalar por la boca. Obviamente, pues no tienen que decir exhalar por la boca, ¿no? Después de... Pero eso hace que el cerebro empiece a relajarse y al tiempo pueda seguir enfocado y no llegue al punto de tener ese estrés malo, sino que tenga un estrés bueno. Entonces es como tener esa combinación de estrés bueno más estar cansado y querer hacer algo. O, por ejemplo, estar alerta y estar ansioso por aprender. Esas son las sensaciones y esos son como los momentos que, después de que ya sabemos qué es lo que quiero lograr, por qué lo quiero lograr y estar atento y concentrado, ahí es cuando se da el cambio y comienza el cambio de la neuroplasticidad en el cerebro. O pues empieza a ocurrir la neuroplasticidad. Ahora, les voy a dar unos tips importantes y es que para que esto ocurra, la novedad es fundamental. Por eso es importante que siempre, siempre, siempre estemos como aprendiendo cosas nuevas. No solamente la moto, sino un instrumento, un idioma, otro hobby, cualquier otra cosa, pero que siempre estemos aprendiendo cosas nuevas. Porque la novedad es fundamental para incrementar la neuroplasticidad. Ahora, la sensación de caerse o medio caerse o caerse, como lo hacemos nosotros en los cursos de OFF, es fundamental para incrementar la neuroplasticidad. ¿Quién lo hubiera creído? O sea, cuando yo leí esto, yo dije, oh, por Dios, lo estaba haciendo todo el tiempo y no me había dado cuenta. Ahora, hay algo que me parece muy interesante y es que hay gente que, pues, no le gusta salir de su zona de confort, que no hace nada nuevo porque es que no, qué pereza, o qué miedo, estoy arriesgando mi vida, no sé qué. Pues les cuento que a esas personas que no les gusta salir de su zona de confort, que el ciclo degenerativo del cerebro es la rutina. Voy a volverlo a decir, el ciclo degenerativo del cerebro es la rutina. Quedarnos quietos haciendo lo que nos hace sentir seguros. Es el ciclo degenerativo del cerebro. Entonces, si quieres mantener tu cerebro joven y bello como tú, por favor, aprende cosas nuevas y déjate caer. Ahora, les recuerdo, encuentra el placer en la frustración. En la caída de 7 a 30 minutos para darle tiempo a tus neuronas que entiendan qué es lo que quieres cambiar. Y recuerden el tip de cómo calmarse, que es respirar llevando el aire al estómago, inspirar dos veces seguidas por la nariz y exhalar por la boca. Hacer esto aproximadamente unas 3 veces y de esa manera nos vamos a calmar para poder seguir estudiando. Entonces, con mi experiencia de los cursos, que por ejemplo, estas dos academias en las que yo he estado son buenísimas. Además que, bueno, la Academia Internacional tiene a 2 personas, o pues no sé si están los 2 todavía, pero ellos son supremamente pacientes con uno. O sea, si de verdad te da mucho miedo el off, pide un curso personalizado con ellos. Porque ahí más o menos como que ellos te tienen toda la paciencia del mundo, así te pongas a llorar al frente de la pista como yo. Ya cuando estés un poquito más avanzado, te súper recomiendo los cursos de Capital Riders. Yo con ellos hice varios cursos y yo siento, aunque les quisiera preguntar, y si en algún momento se dejan entrevistar, yo les preguntaría si ellos usan metodologías budistas por toda la disciplina que tienen en sus cursos y porque el profesor pues tiene como unas metodologías para interiorizar lo que aprendes en pista, que aplica un poco esta teoría neuronal que me parece supremamente importante. Pues esas son las 2 que yo conozco. También pues obviamente están, no sé, Motorrad o pues las de BMW, unas academias que pues también no he tenido la oportunidad de ir, pero pues los profesores son muy buenos. Y en sus ciudades, en sus países donde puedan, vaya, busquen espacios controlados donde puedan enfrentar el miedo, que eso es lo más importante, donde puedan enfrentar el miedo, donde tengan personas que los ayuden y los animen, no solamente que les den técnicas, sino que les den como ese mensaje psicológicamente hablando para que ustedes puedan seguir adelante y dentro de ese espacio controlado ustedes puedan tomar los riesgos que no van a querer tomar cuando no estén en ese espacio controlado. Entonces, hacer cursos es fundamental. En la ciudad en la que estén, aprender de neuroplasticidad sí es importante, pero acá ya les dije lo más importante. Si no, pues también hay documentales en Netflix y muchos videos seguramente que explican cómo nosotros aprendemos cosas en YouTube o algo así. Si pueden, y si hablan inglés y pueden ir a escuchar el capítulo, les voy a dejar el link a ese capítulo en la descripción de este podcast, porque me parece genial y tiene muchísima teoría muy interesante, y de hecho escucharlo todo desde el principio es fundamental. Para mí ha sido muy bueno porque me ayuda mucho con el sueño, con el aprendizaje y hasta con las emociones. Y ya para terminar, quiero hacer un cierre explicando, o pues ya juntando las tres cosas, que es: si nosotros estamos preparados, con un cuerpo supremamente protegido, con una moto supremamente protegida, con accesorios que sean dignos de nosotros y de nuestras motos, y con un equipo que sea digno de nosotros y de nuestras motos, y que nosotros hayamos hecho unos cursos dignos de nosotros y que sean unos súper buenos cursos que nos hayan ayudado a entrenar nuestra mente para que cuando nos enfrentemos a unos riesgos y a unas situaciones que en algún momento nunca vimos venir y los podemos enfrentar, ahí es cuando vamos a poder disfrutar muchísimo más de la moto. Pero primero, tenemos que cumplir con esas tres condiciones: proteger nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra moto. Y ese es mi consejo para ti si quieres comenzar, o para las personas que quieran comenzar, o si ya empezaste y te caes mucho, pues trata de hacer esto y trata de hacer conciencia de lo que realmente quieres cambiar. Porque en todos los cursos en los que yo he estado, yo he visto gente que, ay, sí, es que yo quiero manejar mejor, pero tampoco reconoce qué es lo que hace mal. Y por no reconocer lo que está haciendo mal y por no saber qué es lo que quiere cambiar, pues se rompe con la primera regla para poder cambiar nuestro cerebro después de los 25 años, que es: ¿qué quiero lograr o qué quiero cambiar? Si yo no soy consciente de lo que yo quiero cambiar, pues no lo voy a hacer. Entonces también es un poco dejar ese ego de lado, y si voy a un curso, desaprender y dejar todo lo que he aprendido afuera, o por lo menos, pues no sé, las cosas que he aprendido en la calle afuera, y entrar como la mente de un niño a aprender. Y aprender de la persona a la que le pagamos para que nos diera el curso. Si no, pues vaya y páguele a otra persona si no le va a hacer caso. Entonces es como eso, es como dejar un poquito el ego de lado, ser un poco humilde y es como: listo, yo no sé, entonces venga, pues enséñeme. Y sí, yo quiero cambiar esto. Recuerden que el cerebro recibe órdenes, y entonces ahí es cuando el cerebro cambia y comienza la neuroplasticidad. Y también recuerden que nosotros solo vemos la siguiente curva, pero Dios, Él ve toda la carretera. ¡Chao!
Esto es Motoquera, el podcast. Esta temporada fue producida en Audition con sonorización y musicalización de Envato Elements. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple, Anchor o donde prefieran escuchar sus podcasts. Soy Alejandra Holguín Giraldo y gracias por escuchar. Pero sobre todo recuerda que nosotros solo vemos la siguiente curva, pero Dios, Él ve toda la carretera.